Primera de Pedro, el capítulo 4, los primeros 11 versículos. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar el pasaje que estamos estudiando de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos, el capítulo 12. ¿Cómo vivimos la cristiandad práctica? Es decir, ¿cómo somos cristianos entre semana? Además de estar aquí en los cultos el domingo, ¿cómo vivimos la cristiandad en la vida diaria? Es obvio que no vamos a los antros, no fumamos, no decimos malas palabras, pero eso es todo. ¿De eso se trata la cristiandad? Si no fumamos, si no vamos a los antros, si no decimos malas palabras, ¿ya somos cristianos con eso? ¿Eso es la cristiandad de la vida diaria? No, es mucho más que eso. En Romanos capítulo 12 nos encontramos con un listado de algunas responsabilidades, algunas virtudes que nos ayudan a vivir la cristiandad de lunes a sábado también. Nos ayudan, como dice el principio del capítulo, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no conformarnos a los patrones pecaminosos del mundo en que vivimos. Por ejemplo, lo último que estudiamos, nos encontramos en el versículo 10, donde nos enseña: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a lo a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, esta mañana vamos a seguir con esta lista práctica, pero antes de nuestro estudio quiero comentarles precisamente sobre esta cualidad de la Biblia. La Biblia es muy, pero muy práctica. Sí es cierto, hay algunas enseñanzas en la Biblia que son muy profundas, algunos pasajes, algunos versículos difíciles de entender. Si no, pregúntele a Anaísa, ¿verdad? Ella está estudiando el libro de Ezequiel. Muy difícil de entender Ezequiel. Pero generalmente la gran mayoría de la Biblia es sencilla, es entendible y muy, pero muy práctica. De seguro, en cuanto al Evangelio, la Biblia es muy clara. ¿Cómo es que Dios nos perdona? ¿Cómo es que podemos vivir delante de Él? ¿Cómo es que le adoramos? Aquí está en la Biblia. Entonces, ¿quieres saber cómo ser un buen esposo? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Un buen hijo? ¿Un buen empleado? ¿Un buen patrón? Aquí tenemos las instrucciones claras. Dios, entonces, nos enseña exactamente lo que necesitamos hacer para adorarle, para agradarle a Él en la vida diaria también. Y al final, tú no vas a tener excusas. Es que yo no sabía. Yo no sabía que así tenía que respetar a mi esposo, así tenía que amar a mi esposa, así tenía que obedecer a mis padres. Es que yo no sabía eso, es responsabilidad de los empleados cristianos. Aquí está en la Biblia y está muy claro. Muy bien, con eso en mente, continuemos nuestro estudio. Nos quedamos en el versículo 13, Romanos 12, 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y lo primero que hay que aclarar es esta palabra santos, las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos aquí? Bueno, en la Biblia los santos son todos los cristianos. Pueden apuntar ahí 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Y esto es increíble, que el apóstol Pablo a los corintios les llama santos por tantos problemas que tenían como cristianos. A lo último les dicen: ustedes son santos. Y ustedes pueden ver en las epístolas del apóstol Pablo, especialmente en los primeros versículos, cómo él les dice a los cristianos santos. De hecho, no sé si ustedes sabían, la palabra cristianos se encuentra una sola vez en toda la Biblia. Una sola vez se encuentra la palabra cristianos. Porque en la Biblia a los cristianos se les llama fieles, se les llama santos, se les llama los llamados. Tienen sus descripciones. Y una de esas descripciones es la palabra santos. ¿Y quiere decir esta palabra? Separados para Dios. Y se usa esta palabra de muchas cosas en la Biblia. Separados del uso común para Dios. Por eso nos encontramos con vestidos santos o muebles santos, utensilios santos. Es decir, son cosas consagradas para el uso de Dios. Y es por eso entonces que hombres, mujeres, jóvenes, niños como nosotros aquí hemos sido consagrados a Dios, entonces somos llamados santos, estamos separados para Dios. Cualquiera que sea nuestra edad, cualquiera que sea nuestra profesión, cualquiera que sea nuestra madurez espiritual, servimos a Dios, entonces somos santos. Entonces, cuando aquí nos dice el pasaje que la cristiandad práctica es compartir para las necesidades de los santos, no es que hay que recoger una ofrenda para ayudar a San Pablo o a San Pedro. No, 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 no. Se trata de ayudar a los cristianos que tienen necesidades. Grandes, chicos, maduros o inmaduros. Todos. Entonces, si la hermana Fabulina, ¿se acuerdan de la hermana Tiburcia, verdad? Pues ella tiene una hermana que se llama Fabulina. Lo leí este nombre en el internet, no sé en qué cosa estaba leyendo, y leí Fabulina y me gustó para que fuera la hermana de Tiburcia. Bueno, si la hermana Tiburcia es muy inmadura, la hermana Tiburcia no es una santa perfecta, pero tiene necesidades, hay que ayudarla, porque ella delante de Dios es una santa en Cristo. Ahora también hay que aclarar de esta frase, de nuestro texto, que no estamos limitados a ayudar a cristianos, no estamos limitados a ayudar a los santos. Hay otros versículos que nos enseñan que debemos ayudar aún a nuestros enemigos. Vamos a estudiarlo eso en el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Romanos 12, 20. Si tuviere sed, dale de beber. Vamos, debemos ayudar a todos, a los enemigos también. Pero especialmente, como nos dice el apóstol en Gálatas, especialmente a los de la familia de la fe, especialmente a los santos. Muy bien, ahora sí comentemos sobre la frase, compartiendo para las necesidades de los santos. Es de notarse en el libro de los Hechos, ustedes pueden leer esta tarde, Hechos capítulo 2, por ejemplo, nos dice que los cristianos se ayudaban los unos a los otros. Es muy impresionante, aún dice que vendían sus propiedades porque había mucha necesidad. Y yo creo que este fue un gran testimonio para los judíos, sobre todo. Los judíos, como no hay nadie de Monterrey aquí, nadie, muy bien, qué bueno. Los judíos, como los de Monterrey, tienen la fama, ¿verdad?, de cuidar demasiado su dinero. Y ha de haber sido muy impresionante para los judíos ver los cristianos, estos que se convirtieron a este Mesías, a este Jesús. Miren, están compartiendo, están vendiendo sus cosas y están gratis, dándole a los demás hermanos que tienen esta necesidad y esta pobreza. Eso ha de haber sido un gran testimonio que cambió lo que era la cristiandad para ellos. Ahora, algo que hay que aprender de nuestro texto es la palabra compartiendo. Esa es una palabra especial. Esta palabra connota empatía, koinonía, la palabra, ¿verdad? Con las personas necesitadas. Es como en Hebreos 13, si tienen sus Biblias, vean Hebreos capítulo 13. Y les voy a leer el versículo 1 para que vean que estamos en el mismo eco de 1 Pedro 4 o de Romanos 12. Hebreos 13 nos dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, os quedaron ángeles. Y luego aquí está lo que quiero que noten en el versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, no es dar por dar. No es ofrendar por ofrendar. No es nada más ayudar al hermano, ahí te va. Pero se trata de entender la necesidad, se trata de tener esa compasión real de los necesitados. No sé si he usado ilustraciones de Mafalda aquí, a lo mejor es la primera vez que uso ilustraciones de Mafalda. Y no sé si está bien, a lo último, no sé si mi maestro de homilética me pudiera un 5 en el sermón, pero la voy a usar. Mafalda es una caricatura. Y está Mafalda hablando con Susanita, ¿verdad? Su amiga Susanita. Estoy viendo una sonrisa. Entonces quiere decir que algunos de ustedes tienen sus devocionales leyendo Mafalda. Muy bien. Susanita está hablando con Mafalda y le dice: cuando seamos grandes, vamos a hacer banquetes y comer gran carne. Y no sé qué otras palabras de allá de Argentina, creo que es Mafalda le está hablando con su amiga, ¿verdad? Vamos a comer estas cosas grandiosas para juntar fondos, para dar a los pobres que comen fideos y esa porquería que ellos comen. No. No se trata de eso. No se trata de eso. La lección aquí es que hay que ayudar a los necesitados con compasión, con empatía. ¿No fue eso lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Es por eso que tenemos la Navidad. En el plan perfecto de Dios, Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Cristo se hizo pobre como nosotros. Y no planeó Dios una salvación a lo lejos, por así decirlo, en el cielo. Cristo vino a este mundo, vivió entre nosotros, sintió lo que nosotros sentimos, lloró como nosotros lloramos, sintió hambre como nosotros sentimos hambre, tuvo sed como nosotros tenemos sed. Increíble esto, hermanos. No vino el Señor y cerró su nariz y no quiero. No, Él tocó a los leprosos. Tocó a los leprosos, estuvo entre pecadores. Y esto nos lleva a otro pensamiento. Cuando dice necesidades de los santos, no se trata de dinero nada más o de cosas materiales o comida. Hay otras necesidades. Hay santos que sufren la necesidad de compañerismo, por ejemplo. Hace muchos años, hace tiempo, una anciana me dijo que la había pasado con Doña Chole. Ah, qué suave. Y su amiga. No, me dijo. Con la soledad. Yo creí que la Chole era una amiga de ella, ¿verdad? Pero, no, me dice, he estado sola. He estado con la soledad. Y así pasa con muchos ancianos, ¿verdad? La soledad. Es una necesidad. Ellos necesitan compañerismo. Ellos necesitan que alguien les hable. Y no tan solamente los ancianos pasan el tiempo con Doña Chole. Me he encontrado con jóvenes, aunque no lo crean, jóvenes que están solos en la vida y necesitan compañerismo. Necesitan que alguien les hable. Tu linda esposa. Ya les he dicho y no va a ser la última vez que se les voy a decir. Los hombres en la consejería bíblica matrimonial se quejan de que la esposa no cumple con el hogar. Y la esposa, lo primero que dice, él no me habla. ¿Cómo que no le hablas? Sí me dice buenos días y qué hay de comer y buena noche y todo, pero no me habla. ¿Cómo que no te habla? no me habla. Esposas, que creo yo, me imagino yo en la psicología de la esposa, en la necesidad emocional y de conversación. Muchas esposas se la llevan en las novelas precisamente por eso, viviendo ellas, por así decirlo, en esa realidad virtual de las novelas. Ellas se creen los protagonistas y aunque sea ahí, se platican y escuchan y dicen. ¡Qué triste es eso! El punto es, las necesidades de los santos pueden ser materiales, pero hay otras necesidades, pueden ser necesidades espirituales. A lo mejor necesitan ser animados con una promesa. A lo mejor necesitan ser amonestados. También es una necesidad ser amonestado. Entonces, hay que tomar en cuenta, cuando dice aquí el apóstol, y nos dice Dios, compartiendo para las necesidades de los santos, incluye mucho, incluye mucho. Una cosa, en penúltimo lugar, una enseñanza que nos debe de motivar mucho aquí. Piensa que al compartir con las necesidades de los santos, a lo último estás compartiendo con Cristo. Hay un proverbio que dice, aquel que le presta al pobre, le presta al Señor. Fíjense. No lo leímos hace poco, pero vale la pena leerlo. Mateo 25, vamos a buscar Mateo 25, y el versículo 33 comienza aquí en una toma profética, por así decirlo, de lo que será al final y el día del juicio. Y nos dice Mateo 25:33, pondrán las ovejas a su derecha, el juez, por supuesto, Cristo, pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cualquier cosa que hagamos por los santos, lo hacemos para el Señor. Y es por eso, precisamente, que vamos a ser recompensados. El Señor nos promete en uno de los evangelios, el que usted recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Y acuérdense de las promesas del Señor. Aquí esta recompensa no son cualquier cosa, no es unos dulces rancios, no es un diplomita, ¿verdad?, de papel. Pero serán gozos, serán deleites, galardones eternos con nuestro Dios por un vaso de agua fría para un niño, para un pequeñito. Y algo súper práctico aquí. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes hacedor de esta palabra? Bueno, ayuda en la despensa que compartimos como iglesia. Tenemos una despensa, recogemos cada mes una despensa y repartimos entre los necesitados. Vamos a tener, Dios mediante esta tarde, vamos a tener dos hojas ahora de despensa para que en el tiempo de Navidad podamos tener más para compartir con los necesitados. Sí, estoy en proyecto que los jóvenes vayan y compartan estas despensas. Y también puedes tú ayudar con el ministerio nuevo en el Hospital General y en los albergues que están visitando unos hermanos. Vamos a tener una lista ahí de qué cosas son necesarias. Me estaban platicando la semana pasada de una señorita de Veracruz que se cayó del tren se hirió, está en el hospital y no tiene a nadie. Y ella pidió, ¿no tiene algo que ponerme? No tenía nada de ropa. Le quitaron todo. Por las heridas, no sé qué, por la sangre, le quitaron todo. La dejaron desnuda totalmente. No tiene nada, no tiene un cepillo de dientes. Nada. ¿Podemos nosotros ayudar? ¿Puedes tú ayudar? Las ofrendas, parte de las ofrendas son para estos ministerios, ayudamos. Muchas veces yo sé, ayudamos en la calle, en los que nos piden, y muchas veces me han preguntado cristianos, no estoy seguro si debo de dar a esto, aquello, y porque a veces hay limosneros profesionales, ¿verdad? Y tenemos miedo. Lo mejor, lo más seguro es compartir como iglesia en la ofrenda y podemos ayudar nosotros a sabiendas. Si tú tienes un vecino, por cierto, un amigo, alguna necesidad que tú veas, cuéntanos, dinos y con mucho gusto ayudamos en esto. Muy bien, otra manera de mostrar nuestra cristiandad, nos dice el versículo 13, es practicando la hospitalidad. Romanos capítulo 12 y el versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hospitalidad, dice el diccionario, es la virtud que da buena acogida y recibimiento a extranjeros o visitantes. La virtud de dar buena acogida y recibimiento a extranjeros o visitantes. Ahora, en los tiempos bíblicos esto era muy, pero muy necesario, pues en los tiempos bíblicos no había hoteles como ahora hay hoteles, ¿verdad? No había carretas de hot dogs de la universidad, o burros, o McDonald's, o un San Ángel, ¿verdad?, donde podían comer y dormir. No había tales cosas. A lo mejor sí había algún mesón, pero muchos de los mesones, por supuesto, no aceptaban judíos, pero no aceptaban cristianos. Y muchos cristianos, aunque pudieron haber sido aceptados, no tenían la manera de pagar esos mesones. Entonces, era muy necesario esto de la hospitalidad en los tiempos bíblicos. Ahora, quiero que subrayen aquí de esta frase la palabra practicando la hospitalidad. Esta palabra es muy fuerte. Literalmente, la palabra significa persiguiendo la hospitalidad, persiguiendo la hospitalidad. Es la misma palabra que se usa en la Biblia cuando nos cuenta que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Es exactamente la misma palabra. De hecho, la tenemos aquí en nuestro pasaje, en el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Es exactamente la palabra ahí en el original cuando dice practicando la hospitalidad. Entonces, podemos leer el texto aquí. Nosotros debemos de perseguir la hospitalidad. Debemos de perseguir la hospitalidad. Ahora, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? ¿Por qué usa esta palabra tan fuerte aquí? Pues yo creo que, sin duda alguna, el apóstol lo menciona así, porque recibir a alguien, tener esta virtud de la hospitalidad, requiere esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo esta extra limpieza del hogar que tenemos que destacar, los tiliches, ¿verdad? Y otra vez el polvo de abajo del refrigerador que hace 20 años que no lo limpiamos y todas las cositas que de repente, y si ve esto, y si ve, oh, qué vergüenza, qué pena. Y dentro de eso también requiere humildad, ¿verdad? Mucha humildad. ¿O cómo vamos a recibir a gente en nuestra choza? Qué vergüenza, qué pena, y se ve la casita que tengo. Y requiere humildad también. Es perseguir, que requiere un contentamiento con lo que tenemos de parte de Dios. Y el apóstol sabe que es difícil. Es difícil esto, y por eso dice, hay que perseguir esto, hay que practicarlo. Yo sé que es difícil, pero hay que hacer todo lo posible por ser hospitalarios. No ser hospitalarios de casualidad, si un hermano entra, pero invitar al hermano. Y si llega la hora de comer, ¡qué bueno! Échale más agua a los frijoles. Iba a decir vieja, pero no se debe decir vieja en el púlpito. Querida honey, ponle más agua a los frijoles, ¿verdad? No recibir, no esto, no, y a regañadientes. ¡Ay, por qué nos cayó! ¿Y por qué tenía que ser el hermano? ¿Y por qué la hermana fabulina? ¿Por qué a mí? El apóstol es muy práctico aquí. San Pedro también es tan práctico. Él nos dice en el pasaje que leímos, en 1 Pedro 4, nos dice, Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Es este espíritu, es tan difícil. Y Pedro y Pablo sabían. Yo sé que las hermanas, los hermanos tienen esta dificultad. Vamos, tenemos que perseguir esto. Hay que ayudarlos en esto. Ahora, el escritor de Hebreos también nos dice esto. Ven Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y como que todos se pusieron de acuerdo, pero por supuesto lo escribieron en maneras diferentes, de formas diferentes. Pedro era uno, Pablo era uno, era otro. Y el escritor de Hebreos era otro. Probablemente Apolos escribió Hebreos. Nos dice, como que tienen el mismo eco, ¿verdad? Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. ¿Qué podríamos pensar en Abraham? Podríamos pensar en Lot. Sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí espero que los pastores, las personas, los seminaristas que ustedes reciban, que hospeden, sean ángeles de Dios para ustedes. No con túnicas blancas y alitas, por supuesto que no. Pero ángeles de Dios en su conversación, ángeles de Dios en sus virtudes, ángeles de Dios de bendición para ustedes en sus hogares. Ahora, voy a ser muy, pero muy realista también aquí. Tal vez ustedes hospeden a parientes o amigos o a pastores que tienen hijos con ADD. ¿Cómo se dice ADD? DDA. Eso. Y ustedes ya saben eso. No son unos angelitos, ¿verdad? Esos niños son unos destroyers, son unos destructores. Oye, pero ¿cómo? Y realmente es muy difícil. Y si me quiebra esto, yo estoy... Tienen ese síndrome, ¿verdad? Pero yo creo que más bien es un déficit de disciplina y de amor. Bueno, es otra cosa. Déjenme decirle, hermanas y hermanos, esos niños, de todas maneras, pueden ser ángeles. Ángeles, simplemente, sencillamente, es una palabra que significa mensajeros. Ellos son mensajeros de Dios. Son personas que Dios manda para ayudarte con la virtud de la paciencia, con la virtud de la compasión, con la virtud del amor cristiano. Y puede ser, escúchame bien, puede ser que su estancia en tu casa transforme a esos niños, transforme a esos padres también. Y puede ser, ¿por qué no? Que algún día esos niños, Dios los use, los convierta en grandes predicadores, ángeles de Dios. ¿Por qué no? En esa visita, tú les compartiste el catecismo, una pregunta. A ver, verás, te voy a enseñar una. Mira lo que dice aquí. ¿Quién te hizo? A ver, ¿quién te hizo? Dios. Y esas preguntas, tu testimonio, tus oraciones, cómo lo recibes, el amor que les demuestras, puede cambiar sus vidas. Y después, cuando los veas predicar, o enseñar, o vivir la cristiandad real, tú vas a estar muy orgulloso, con el orgullo del bueno, por supuesto, ¿verdad? Yo lo ayudé. El Señor me usó cuando yo lo recibí. Y recordemos, hermanos, que al final, al recibir a ese niño, al recibir a esa persona, a ese pastor, recibimos a Cristo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto nos debe motivar, hermano. Esta es la motivación real. Nos vamos a recibir con mucho amor. Porque es para Cristo. Es Cristo. Y algo súper práctico aquí. Saluda cordialmente a los visitantes. Saluda cordialmente a los que nos visitan. habla con los que ves solos, apartados, habla con ellos, llama a los ancianos, llama a la hermana Crescencia. No seas el teléfono de la hermana Crescencia, dile a la hermana Naime que te lo diga, se lo sabe de memoria. Llama a los ancianos. Tengo el hermano Fernando, ¿verdad? El hermano Martínez a los albergues, la hermana Julia puede ir al Hospital General. Visiten, invita a alguien de la iglesia a compartir contigo. ¿Nunca has invitado a alguien, verdad? De eso se trata, la cristiandad, entre semana. Muy bien, vamos a ver, no sé si todavía tengo tiempo para... No sé, tengo un minuto, no creo que podamos terminar el siguiente versículo en un minuto, y es muy... pero muy importante que aprendamos las lecciones de ese versículo 13. Tan solamente se los leo y vamos a terminar. Romanos capítulo 12 y el versículo 13 nos dice cómo vivimos la cristiandad práctica de tres semanas. ¿De qué se trata a lo último en la práctica? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Oremos.